La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos a todos, mientras continuamos con el tema de la familia, el hogar. Como continuación del tema de la autoridad moral, en esta hora vamos a ver algunas actitudes que al implementarlas como parte de nuestro diario vivir, trabajarán para respaldar, para incrementar, trabajarán para validar la autoridad moral en nuestro entorno familiar. Bueno es saber acerca de la autoridad moral, pero no tendría sentido alguno si la implementación de esto no llega a ser una realidad en sus vidas como padres. Pero para que sea una realidad, hay algunas cosas que usted va a tener que determinar hacer, llevarlas a cabo. Estamos hablando de la acción misma en una manera continua hasta que sea una realidad esa autoridad en su vida. ¿Y sabe una cosa? Los cambios no son siempre fáciles de realizar. Hay cambios que demandan, porque estamos hablando del abandono de un patrón de vida para adoptar otro nuevo. Y los patrones, especialmente los patrones que tienen tiempo, aquellos patrones que están bien arraigados en la vida del individuo. Estamos hablando de 10, 15, 20 años. No son fáciles de desarraigar. No es fácil dejar una costumbre. No es fácil dejar una manera de ser que se ha tornado en parte de uno mismo para adoptar una nueva. Pero por eso está Dios. Por eso está Dios dispuesto a ayudarlo a usted, papá. Dispuesto a ayudarla a usted, mamá, a producir los resultados en este tiempo. Pero yo le digo, el ser humano tiene la capacidad de cambiar. Él la tiene. Está comprobado. El ser humano es capaz de adaptarse a las condiciones que lo rodean. Por ejemplo, personas que han estado viviendo en países calientes por años, pero por cuestiones de trabajo, por el empleo, necesitan trasladarse a lugares fríos. Se adaptan. Y viceversa. Personas quienes han estado viviendo bajo un régimen alimentario por cierta cantidad de años, se han acostumbrado a comer de cierta manera. Pero ahora, a la luz de la presencia de esta enfermedad en ellos, para el logro de la cura, necesitan cambiar su dieta y las cambian. Así que el ser humano puede cambiar. ¿Y por qué no? En relación con nuestra familia, ¿por qué no ir en pos de los cambios necesarios en nosotros mismos como padres para nuestro beneficio y la de nuestros hijos? Lo cual repercutirá para el beneficio de nuestro país. Créalo o no, es así. En la medida que los padres asuman esa autoridad moral que descansa sobre la vida íntegra, la vida justa, la vida santa, la vida que Dios respalda. Bueno, en la medida que se dé aquello, bueno, así mismo se producirán los cambios en nuestros medios. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como padres para el desarrollo de esa autoridad moral? Primeramente, la vivencia continua de lo que emana de nuestros labios. Especialmente lo que les enseñamos a nuestros hijos. Vivir lo que decimos. Mire, la palabra de Dios nos habla en el libro de San Lucas. Pase a esa porción, por favor, amados padres, al libro de Lucas, el capítulo 6. Capítulo 6, vamos a verlo desde el verso 46. Nos habla acerca de los dos cimientos. Esta porción la hemos visto anteriormente y no será de más para esta ocasión, para lo que queremos ver en estos momentos. Dice el Señor en el verso 46 del libro de Lucas capítulo 6. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Esto nos muestra cuán importantes son las acciones en la vida del ser humano para Dios. Mire, para Dios es más importante lo que nosotros en nuestro interior llegamos a hacer que lo que hagamos. La gente puede hacer muchas cosas, pero el asunto, la clave es qué somos en nuestro interior. Porque exteriormente va a salir lo que está dentro. La gente puede decir Señor, Señor. La gente puede alabar a Dios. La gente puede decir, oh Dios, Santo Padre. Y muchas frases muy inspiradoras para ese efecto, para alabar a Dios. Pero el Señor dice, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué no vives lo que estás diciendo? Señor significa dueño. Tú me estás llamando a mí, dueño tuyo, pero no estás haciendo lo que te estoy diciendo. En otras palabras, no estás viviendo lo que estás diciendo. Tus acciones no compaginan perfectamente con tus palabras. ¿Y cuán importante es esto, oh padres? ¿Cuán importante es esto en nuestra relación con nuestros hijos? Ellos lo perciben, ellos se dan cuenta si nuestras palabras están siendo respaldadas por nuestras acciones. Ahora sigue diciendo el Señor, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Miren, amados, hay una realidad que no podemos ignorar. No debemos ignorarla. Ya sea que seamos cristianos o no, atravesamos situaciones en esta vida. Esto no es cuestión de que, bueno, soy hijo de Dios, soy cristiano, así que nada malo me va a pasar. Amado oyente, vamos a madurar en esto. Como parte de esta vida, todos atravesaremos situaciones, pero la diferencia estriba en el hacer o no hacer, en el vivir lo que la palabra de Dios muestra o no vivirlo. Y el Señor claramente nos muestra que el que vive este asunto se mantiene firme aún en los momentos críticos de su vida. En otras palabras, esto funciona, amado oyente, esto funciona. Y cuando el individuo vive este asunto y ve que funciona, ese es un tremendo respaldo a todo lo que emana de su boca. Cuando ese hijo ve que lo que papá dice lo está viviendo y ve los resultados en la vida de él, eso produce una tremenda influencia en ese hijo. Miren, amados padres, si hay algo que no se puede negar, es la vida del individuo. Uno puede hablar, uno puede decir muchas cosas y las personas pueden contradecir. Pero yo le digo, cuando uno ve la realidad de aquello en la vivencia de la persona y los resultados que se producen, eso es innegable, eso no se puede negar. Está delante de sus ojos, está en vivo, no puede evadirlo. Tiene que aceptarlo. Porque la evidencia palpable está allí, lo ve, lo percibe. Y nuestros hijos tienen que ver eso en nosotros diariamente. Amado oyente, cuando esta clase de atmósfera, a raíz de la vivencia de lo que papá dice, cuando esta clase de atmósfera se forma en la vida del niño, queda registrado. Oye, yo tengo que tomar nota de lo que papá me está diciendo. Lo que él me dice tiene peso. No es cosa liviana, tengo que considerarlo seriamente. Eso trabaja en esa mente de ese hijo suyo. Mire, lo que pasa es que detrás de sus acciones hay un respaldo mayor. ¿Sabe cuál es? el respaldo de Dios. Dios, es que mire, Dios respalda la vida de todo aquel que practica lo que dice, especialmente cuando está en línea con su palabra. Y yo le pregunto, ¿qué mayor respaldo hay que el de Dios? ¿Cuál? Muéstremelo. No lo hay, amado oyente. Y si hay algo que como padres necesitamos en este tiempo, es el respaldo de Dios. Pero nuestras vidas deben alinearse con Él. Por tanto, la vivencia continua de lo que emana de nuestros labios, especialmente lo que les enseñamos a nuestros hijos, es importante para el desarrollo de esa autoridad. En segunda instancia, la aceptación de la corrección o de las correcciones de nuestros hijos cuando tienen razón. Mire, cuando ese padre ve a ese hijo corregirle, dicho sea de paso, nuestros hijos nos pueden o deben tener la libertad de corregirnos cuando sea necesario. El hecho de que sean hijos nuestros no quiere decir en ninguna manera que no pueden decir ni una palabra cuando nosotros incurrimos en errores. Dios libre, amado oyente, Dios libre. Escuche, cuando ese padre o esa madre acepta la corrección en ese momento, está proyectando ese sentir de querer hacer las cosas correctamente. Usted le está transmitiendo un mensaje a ese hijo o a esa hija suya cada vez que dice, tienes razón, yo me equivoqué. No debía haber hecho eso. Y pensar que yo te enseñé lo correcto y ahora estoy haciendo lo contrario. Hijo, perdóname, yo procuraré cambiar. No voy a seguir con esto. Oh, amado oyente, usted no se imagina lo bello, lo precioso, el descanso que esto infunde, la confianza que se desarrolla en esa relación cuando se asume la actitud correcta en medio de la corrección. Lejos del orgullo, amado oyente. Lejos de pensar, oye, yo soy mayor que él. ¿Quién es para corregirme a mí? ¿Quién eres tú para decirme a mí? Dios libre, amado oyente. El niño tiene la razón y en su mente infantil y su manera sencilla de proceder, humildemente, está ejerciendo la corrección. Y le decimos, cállate. Tú no respetas. Malcriado. Y a veces ni sabemos lo que estamos diciendo, porque le decimos malcriado. ¿Y quién lo crió mal? A ver, ¿quién lo crió mal? Dígame, amado padre, amada madre. Mira, cuando uno ve ciertas cosas, uno se da cuenta, este padre le falta una buena dosis de humildad. Es que muchos tenemos un falso concepto de lo que es la verdadera autoridad. Mire, déjeme decirle lo siguiente. La autoridad moral no es sinónimo de infalibilidad. O sea que la posesión de la autoridad moral no está implicando que el individuo llegue a ser infalible. Infalible quiere decir que no se equivoca, no comete errores, pero como seres humanos cometemos errores. Y quiero hacer una aclaración aquí y enfatizar que estamos hablando de errores, no de pecados. Son dos cosas diferentes. Los errores se cometen involuntariamente. Hice una operación matemática y se me pasó cambiar de signo o colocar esta cantidad o me equivoqué en la suma. Bueno, esos son errores. Pero el pecado generalmente es una acción deliberada con los ojos abiertos. Es una acción voluntaria. Como quien dice, yo sé que no debo hacer esto. Yo sé que a Dios le desagrada, pero lo voy a hacer de todas maneras. O yo sé que Dios está esperando que yo haga esto, pero no lo voy a hacer. Hay conocimiento en la situación. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, nadie es infalible, solo Dios. Y claro, eso incluye a Jesucristo junto con el Espíritu Santo. Pero como seres humanos, tomando muy presente que no somos infalibles, debemos estar en las condiciones de aceptar correcciones de donde sea, aunque sea un niño. Y la actitud correcta añade al desarrollo de la autoridad moral. Pasemos ahora al tercer aspecto. Recuerde que estamos hablando de esas actitudes que al implementarlas como parte de nuestro diario vivir, trabajarán para el desarrollo de esa autoridad moral. Ahora, el tercer aspecto, el espíritu de responsabilidad en sus diferentes ramificaciones. Padres responsables, padres en quienes nuestros hijos puedan confiar, puedan descansar. Responsable como empleado, responsable como esposo, responsable como padre. Estamos hablando de la habilidad de responder. Responsabilidad, la habilidad de responder. La capacidad de dar la cara como cabeza de la familia ante las diferentes situaciones que hemos de encarar. Oh, no nos imaginamos lo que se da en la vida de nuestros hijos cuando nos ven continuamente al frente. Cuando estamos con ellos en casa, cuando estamos con ellos en la escuela, cuando perciben nuestro continuo respaldo en los diferentes aspectos de sus vidas. Aquello despierta en ellos ese sentir de mi papá, un verdadero hombre. El espíritu de responsabilidad. Padres responsables. He aquí el reto, amados padres. Seamos responsables, seamos responsables. Pasemos ahora al cuarto aspecto. La veracidad de lo que decimos. Repito, la veracidad de lo que decimos. Estamos hablando de decir siempre la verdad, amados padres. Ser veraces. No nos imaginamos cuánto daño ha hecho la mentira. Una mentirititita, por más pequeña que sea. Mucho daño, mucho daño. ¿Puede usted imaginarse un ambiente de mentirosos? Tú no sabes dónde estás pisando. No sabes a quién creerle. No sabes cuándo está diciendo la verdad o cuándo está mintiendo. No hay descanso alguno. Dice sí, pero bueno, no sabes si después sale con algo y realmente no era verdad. Amados padres, por favor, procuremos ser veraces. Seamos veraces, digamos siempre la verdad, aunque nos cueste. Aunque los resultados de decir la verdad repercuten para nuestro propio daño. Pero digamos siempre la verdad, digamos siempre la verdad. Bueno, surge una situación, esas situaciones típicas en la familia, ¿no? Bueno, ¿quién se comió el último pedazo del dulce? Silencio. Nadie fue. Interesante, ¿eh? El pedazo de dulce se fue por allí. Porque nadie fue. ¡Nadie fue! Yo sé que usted se identifica con esta clase de situaciones porque esto es típico en una familia. Y así podríamos mencionar otras más. Pero padres, si nosotros somos responsables, por eso digo, seamos responsables. Si somos responsables por algún mal dado en el hogar, en el ambiente del hogar, bueno, seamos veraces. Seamos veraces, no ocultemos. No olvide, hermano oyente, todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y si somos padres mentirosos, vamos a cosechar hijos mentirosos. Quizás esta sea la razón por la cual usted no pueda confiar en su hijo. Este padre o esta madre comenta, oye, este chiquillo sí es mentiroso. Pero cuando comenta, pregúntese también dónde aprendió a mentir. Yo le digo, amado oyente, si tomáramos tiempo para lidiar con ciertas situaciones de esa manera, nos sorprenderíamos de nosotros mismos. Es que en muchos aspectos, nuestros hijos son nuestro perfecto reflejo. Viene de casa, amado oyente. Y si esa es la realidad, aceptémosla. Lo que pasa es que si ese niño, por ejemplo, es honesto, se encontró 5 balboas en la escuela y en vez de embolsillárselo, fue a la dirección a reportarlo. Oye, qué niño tan bueno, el niño es honesto. Y las noticias llegan a oídos de papá y de mamá. Oye, ¿cómo no? De tal palo tal astilla. ¿Qué esperaban? ¿Qué estaban esperando? Pero que ese mismo niño, bajo ciertas condiciones, le mete un puñete a otro niño. Bueno, y ahí las cosas cambian. Ya no es tanto de tal palo tal astilla, aunque esa es la realidad. Así actuamos. Pero, amado oyente, lo que sembramos, cosechamos. Por tanto, seamos veraces, si queremos restaurar la atmósfera familiar como debe ser, con esa cualidad de la autoridad moral, necesitaremos ser veraces en todo. Pasemos ahora al quinto aspecto. Escuche, la aplicación de la sabiduría de Dios en nuestras vidas y en el hogar, junto con el respaldo divino manifestado en los resultados. Voy a repetirlo, este es un poquito largo, voy a repetirlo. La aplicación de la sabiduría de Dios en nuestras vidas y en el hogar, junto con el respaldo divino manifestado en los resultados. Para este efecto, quiero en estos momentos, a este punto, quiero mostrarles lo que es la sabiduría de Dios, para que pueda usted entender lo que estoy tratando de decirle con esto de la sabiduría. Escuche, la sabiduría de Dios es básicamente la ley que gobierna el funcionamiento de todo lo que Él en su omnisciencia ha creado y establecido. O sea, todo lo que Dios ha hecho en su infinita capacidad de saber todas las cosas, ¿okay? Todo lo que Él ha creado tiene una sabiduría. Hay una manera como trabajan. Hay una ley que gobierna el funcionamiento de las cosas que Él ha creado. Y cuando hablamos de las cosas que Dios ha creado, nos estamos refiriendo a aquellas cosas, tanto las físicas como las espirituales. Por ejemplo, la creación. Hay una manera, hay una ley que rige el comportamiento de la naturaleza que nos rodea, que fue creada por Dios. Y esa ley, claro, ha sido establecida por Dios. Y en nuestro desenvolvimiento en este ambiente, para nuestro bienestar, necesitamos proceder cónsonos con esa ley que Él ha establecido para la naturaleza. Esto es en relación con lo físico. Esto es aplicable a todo lo que tiene que ver con lo físico. Pero ahora, en lo que respecta a lo espiritual, hay una ley que rige la manera como se deben hacer las cosas espiritualmente. Por ejemplo, algo tan sencillo como la obediencia. Si queremos ser beneficiados por Dios plenamente, gozar de las riquezas de sus bendiciones, disfrutar la satisfacción que solo Él nos puede dar al suplir todas nuestras necesidades, necesitamos obedecerle. Esa es una ley. Si no hay obediencia, no se dan los resultados que deseamos para nuestro beneficio, que han de redundar para gloria de Dios. No hay otra manera que estos beneficios se den en la vida del ser humano sin la obediencia. Y eso es precisamente lo que la sociedad está procurando hacer. La gente desobedece a Dios, pero quiere sus beneficios. No va a trabajar. Hay leyes, amado oyente, hay leyes bajo las cuales nos sometemos. Y para nosotros, pues bueno, no hay discusión. Pues si no, por ejemplo, si no presentamos estos requisitos para poder formar parte de esta de X institución, si no cumplimos con los requisitos, bueno, no podemos formar parte de la institución. ¡Punto! Bueno, es exactamente lo mismo con Dios. No hay, amado oyente, no hay otra forma. Ahora, esta sabiduría divina tiene un aspecto general, o sea, un patrón común de aplicación, donde todos debemos ejercerla de la misma manera. Se espera que todos procedan de esa manera. Por otro lado, hay un aspecto específico donde la aplicación es efectiva solo en ciertos casos individuales. En otras palabras, la manera como se trabaja en este caso en particular, en este caso X, produce los resultados que no necesariamente se producirán en este otro caso Y, aunque sean semejantes. ¿Por qué? Porque existen condiciones muy particulares que ameritan un tratamiento diferente. O sea que, aunque esto que se dio con estas dos personas produjo una separación, y esta otra situación que se dio con estas otras dos personas produjo también una separación, ambas condiciones fueron de separación, no implica que se deben tratar de la misma forma, porque las razones de la separación fueron diferentes. La manera de ser de aquellos involucrados en esta separación es diferente y se requiere de una sabiduría específica para cada caso en particular. Ahora, esto nos lleva a la conclusión de que nada de lo que Él ha creado o instituido funcionará como debe si procuramos ejercerlo con sabiduría humana. No va a funcionar. Las cosas deben hacerse a la manera de Dios. Y esto incluye el matrimonio, el hogar, la familia, cuyo origen se dio con Dios. Por tanto, el funcionamiento correcto de nuestra familia dependerá de la sabiduría de Dios en nosotros como padres. Y note, la sabiduría no se limita al conocimiento intelectual. La sabiduría no queda en el intelecto. La verdadera sabiduría de Dios no queda almacenada en la mente del individuo nada más. Es como, por ejemplo, una caja de leche. Esa leche, bueno, sigue siendo leche, está en esa caja. Pero mientras está en esa caja, no surte ningún efecto. No sirve. No está haciendo nada. No es hasta cuando se abra esa caja y se vierte ese líquido en el cuerpo del ser humano. Entonces, allí es en donde se ve el provecho. Bueno, exactamente así es con la sabiduría de Dios. Ella debe emanar de la mente, debe pasar de la mente del individuo y debe fluir a través de sus acciones. Estamos hablando de la implementación de la sabiduría de Dios. Pero déjeme explicarle este asunto. Y como veo las cosas, no voy a poder terminar ahora, pero voy a procurar llegar tan lejos como puedo. Pase con su Biblia al libro de Deuteronomio. Yo quiero que vea algo aquí que es de suma importancia. El libro de Deuteronomio, capítulo 4. El libro de Deuteronomio está en el Antiguo Testamento. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. Bueno, pase al capítulo 4 del libro de Deuteronomio y vamos a leerlo desde el verso 5. Específicamente los versos 5 y 6. Este es Moisés, quien después de haber recibido las leyes de Dios para dárselas a su pueblo, hace remembranza de aquello, o sea, les recuerda acerca de estas mismas leyes para que lo tengan continuamente presente. Ahora, creo que solo tengo suficiente tiempo para leer la porción, pero por lo menos se lo voy a leer y voy a dejarlo con ella y lo retomaremos en nuestro próximo programa. Les dijo Moisés: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ahora, esta es la porción este es el versículo que me interesa. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Lo cual es también aplicable en términos individuales. Vamos a dejarlo allí por ahora y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6478-9630. Repetimos, al 221-9275 o al 238-8694 o al 6478-9630. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.protomlinson.com. Repetimos: www.protomlinson.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos: laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas que Dios haya ministrado a su mayor necesidad. Es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa, La Verdad.